Nacho de Gamón, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de una pareja de jóvenes iraquíes que se conoció en un campamento de refugiados de Erbil y que tras retornar a su hogar en la llanura de Nínive han decidido casarse y formar una familia cristiana.
Rita y Rami no podrán borrar de su memoria jamás la noche del 6 de agosto de 2014. Aquella fatídica fecha permanecerá como un recuerdo indeleble en su memoria. Tuvieron que huir de su casa, de su barrio, de su ciudad, Caramlés, sin tiempo para hacer el equipaje, para recoger ni siquiera sus más valiosas pertenencias. Con lo opuesto, llegaba el terror, llegaba el fundamentalismo, llegaba el Daesh. Y la única forma de sobrevivir era huir o renegar de la religión que ellos profesan. De hecho, atrás dejaban también sus queridas iglesias. Caramlés es una ciudad con mucha presencia cristiana y además ha sido residencia de tres patriarcas caldeos. Una de las iglesias de la localidad, la de San Adai, fue quemada por los terroristas islámicos, que también destruyeron la sacristía y profanaron el cementerio. Entre los miles de jóvenes que huyeron de Caramlés con destino a Erbil, la capital del Kurdistán, estaban Rita y Rami, nuestros protagonistas, aunque ellos aún no se conocían. Cuando huyó, Rami tenía 22 años. Fue acogido en uno de los campamentos que la iglesia estableció en el Kurdistán. Por su parte, Rita tenía 16 años, y aunque huyó con su familia, logró encontrar cobijo en una casa de alquiler, en Erbil. Un día se decidió a visitar a sus paisanos que se encontraban en los campamentos de refugiados y allí conoció a Rami. Y en esas difíciles condiciones surgió el amor, aunque empezaron siendo amigos. Algo más de 2 años después, en octubre de 2016, el ejército iraquí liberó Caramlés. Todo estaba completamente destruido. Lo que no habían destrozado los islamistas, lo habían arrasado los bombardeos para la liberación. Allí se separaron sus caminos por poco tiempo. Rami fue el primero de los dos en volver a Caramlés y retomar su vida pre-Daesh. Poco a poco, con el esfuerzo de muchos, se comenzaron a reconstruir las carreteras, las escuelas y las iglesias volvieron a tener sus cúpulas coronadas por una cruz, todo con la colaboración de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Rita también volvió y pasado un tiempo decidieron dar un valiente paso adelante. Nuestra vida no está exenta de riesgos y la vida no se detiene. Tenemos que seguir adelante, explicaba Rami. Con esa determinación, decidieron retomar su vida en Caramlés, y más aún, hacerlo juntos. Fue la primera pareja que celebró su matrimonio en el reconstruido centro caldeo de San José. Daesh había dejado el edificio completamente inservible, los techos agujereados. El sistema de ventilación, por supuesto, no funcionaba, entre otras cosas, porque no había electricidad ni agua. Antes de la invasión, el centro se utilizaba para todo tipo de celebraciones, no solo religiosas, sino también de la comunidad. De hecho, familias de los pueblos de alrededor también lo utilizaban, aunque no fuesen cristianos. Gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada, Rami y Rita han podido celebrar su matrimonio allí y fundar una familia en su tierra, en la que los cristianos llevaban siglos de presencia y la que Daesh les intentó arrebatar. Que Dios bendiga a esta nueva familia. Estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de esta jornada con Julio Martínez. Buenas tardes, Julio.
Hola, Nacho. Buenas tardes.
El Papa llama a los jóvenes reunidos en Rimini a conquistar la libertad por la vía del bien.
Francisco les dice que la alegría del Evangelio infunde la audacia de recorrer nuevos caminos. En un mensaje celebra que el meeting de Rimini, que comienza mañana, se realice de forma presencial y así se vaya recuperando la normalidad.
La religiosa valenciana Natalia Martínez pide desde Haití que no cerremos el corazón a la tragedia que allí viven.
Después del terremoto que ha dejado 2.189 muertos. Hasta el momento, esta misionera de 75 años y que lleva 3 décadas en Haití ha reconocido que la situación es catastrófica y que, pese a todo, la Iglesia continúa ayudando a los más vulnerables.
El obispo de Ávila agradece a profesionales y voluntarios su trabajo para estabilizar el incendio de Navalacruz.
José María Gil Tamayo explica que ahora viene lo más importante, que es recuperar la zona afectada, que incluye más de 12.000 hectáreas devastadas por el fuego. El prelado hace un llamamiento a las autoridades para que ayuden y se involucren en la recuperación.
Las religiosas madres de Desamparados de Valencia reparten comida a personas sin recursos en su casa general.
Una labor que vienen realizando durante más de 50 años. Concretamente, 60 bocadillos diarios entre las 12:30 y la 1 de la tarde en la puerta de la iglesia. Reconocen desde la congregación que siempre hay cola y que nunca sobra comida.
Y un ocupa ha asesinado a un sacerdote de 68 años en Uganda.
El padre Josefat Kasambula había ido a supervisar los trabajos en un terreno de su propiedad en el que se había asentado una persona con problemas mentales y adicción a las drogas que se vio sorprendido por el sacerdote y le propinó un golpe antes de huir que le costó la vida.
Muchas gracias, Julio. Hasta aquí nuestro avance informativo. Ahora vamos a Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Pero antes, un momento, por favor.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. estar informado.
Has elegido la radio para dar a conocer tu marca, para compartir sus valores, motivaciones y compromisos, para reforzar su imagen diferenciándola de la competencia, para llegar a nuestros oyentes. Por eso, desde la radio queremos darte las gracias por poner en nuestras manos tus deseos. Seguiremos trabajando para hacerlos realidad. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos. En los 1100 años de historia de Hungría, la fe y el respeto por la tradición han creado una serie de lugares maravillosos y sagrados por todo el país que están esperando a que los visites. Del 5 al 12 de septiembre se celebrará el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Viaja a Hungría y descubre sus tesoros religiosos. Infórmate sobre el evento en iec2020.hu.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 41, 12 y 41 en Canarias. Te lo decía hace un momento, hoy en El Espejo cogemos el avión y nos vamos a Kinshasa, a la República Democrática del Congo, en concreto a Mongafula, uno de los barrios más desfavorecidos. Allí se levanta el Hospital Monkole, que trata de atender a pacientes de todas las condiciones sociales con sus precarios medios técnicos. Hay que tener en cuenta que casi la mitad de los pacientes que acuden al hospital no pueden cubrir sus gastos de hospitalización y a ellos también se les atiende. Y precisamente para combatir esa precariedad con la que trabajan en Monkole y ayudar a financiar esos gastos, nació hace ya 11 años la Fundación Amigos de Monkole. Su presidente, Enrique Barrio, está allí, en Kinshasa, y tenemos hoy el gusto de saludarle en El Espejo. Enrique, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, aquí estamos, al lado, estamos precisamente en Monkole, en el propio hospital.
Fantástico. Bueno, Enrique, yo creo que lo primero es que nos describas un poco en qué situación se encuentra este hospital, cuál es su realidad y cómo es el barrio en el que está, cómo son sus pacientes.
Pues mira, Monkole es un hospital que está en Kinshasa. Kinshasa tiene 12 millones de habitantes y se puede decir que el 90% viven en casas pues muy precarias, sin agua, sin electricidad. Y lógicamente, y ganan muy poquito. Aquí los sueldos están en torno pues a los $150 al mes, etcétera. Y en esta situación, pues muchas veces cuando tienen problemas de salud, pues es imposible que los puedan atender, ¿no? Y que puedan pagar los gastos, ¿no? Entonces, pues Monkole es hospital que empezó hace ya 25 años y que lo primero que hizo fue dar comida a sus enfermos, porque en muchos hospitales del Congo...
Parece que hemos perdido esa conexión. Enrique Barrio, el presidente de la Fundación Amigos de Monkole, nos estaba contando cómo nació el hospital de Monkole, en Kinshasa, en la capital de la República Democrática del Congo. Una capital, Kinshasa, que tiene 12 millones de habitantes y que el hospital de Monkole se encuentra en uno de los barrios más desfavorecidos de la capital, en el que las casas apenas tienen electricidad y agua. El hospital nació hace 25 años y nos decía Enrique que lo primero que tuvieron que hacer en el hospital fue dar de comer a los pacientes, porque no tenían, la mayoría de los hospitales en el Congo no dan de comer a sus pacientes porque no tienen medios para hacerlo. Entonces, pues la Fundación Amigos de Monkole nació hace 11 años ahora y trata de ayudar, es lo que nos estaba contando Enrique, a financiar todos los gastos de los pacientes que acuden al hospital de Monkole, pero que no pueden financiar esos gastos. Parece que no podemos recuperar esa conexión. Vamos a ver si la podemos recuperar y, mientras tanto, unos consejos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En los 1100 años de historia de Hungría, la fe y el respeto por la tradición han creado una serie de lugares maravillosos y sagrados por todo el país que están esperando a que los visites. Del 5 al 12 de septiembre se celebrará el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Viaja a Hungría y descubre sus tesoros religiosos. Infórmate sobre el evento en iec2020.hu.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tapping at my window. There you go, rattling my heart.
Estamos pendientes de esa conexión que teníamos con Kinshasa, con la capital de la República Democrática del Congo. Allí está Enrique Barrio, el presidente de la Fundación Amigos de Moncole, que nos estaba hablando de la increíble labor que realiza esta fundación para ayudar al Hospital de Moncole, que atiende a los más desfavorecidos de la capital de la República Democrática del Congo. Mientras que vemos si podemos recuperar esa conexión, que ya saben que la conexión es complicada, vamos a ponernos un poco nostálgicos, sobre todo los más jóvenes que vivieron aquellos días con la mayor de las intensidades. Hoy Celia Hernández te recuerda la JMJ de Madrid, la Jornada Mundial de la Juventud, que esta semana, de la que esta semana se cumplen 10 años.
Papa era el que nos daba ánimos a nosotros y nos decía constantemente que habíamos sido un testimonio para él.
La JMJ de Madrid para mí es especial porque me levanté, ¿no? Porque supuso un cambio en mi vida radical, o sea, de poder entrar en el seminario y ahora como sacerdote, aquí cambió mi vida.
Por cada rincón de Madrid, desde Colón a Bernabéu, desde la Puerta de Alcalá a Cuatro Vientos, en todos los idiomas, alrededor de 2 millones de personas esperaban al Papa Emérito Benedicto XVI, que llegaría el jueves 18 de agosto. El Cristo de la Buena Muerte y distintas imágenes de nuestra Semana Santa procesionaron por la castellana madrileña durante la madrugada del 19 de agosto, culminando con el Vía Crucis desde Cibeles a Colón. Las calles de la capital se convertían en lugares de oración. Uno de los momentos más emotivos de esta JMJ llegaría en Cuatro Vientos. Día de despedida en una vigilia con los jóvenes. Viento, lluvia y algo más fuerte aún que cualquier temporal. La fe de miles de peregrinos que se mantuvieron inmóviles escuchando las palabras del Papa.
Con la celebración de la Eucaristía llegamos al momento culminante de esa Jornada Mundial de Juventud de la Juventud. Al veros aquí, venidos en gran número de todas partes, mi corazón se llena de gozo pensando en el afecto especial con el que Jesús os mira. Sí, el Señor os quiere y os llama amigos suyos. Él viene a vuestro encuentro y desea acompañaros.
Porque fueron días de sellar en el corazón el lema de una inolvidable Jornada Mundial de la Juventud: firmes en la fe. Ahora el Papa Francisco nos espera en 2023 en nuestro país vecino.
Y el próximo Jornada Mundial de la Juventud se tendrá en Portugal.
Pues parece que hemos podido recuperar esa conexión con Enrique Barrio, el presidente de la Fundación Amigos de Moncole, que nos estaba contando cómo es la realidad de los pacientes que acuden al hospital de Moncole, en Kinshasa, en la República Democrática del Congo. Enrique. Enrique, buenas tardes. Parece que hemos vuelto a perder esa conexión. Enrique, buenas tardes.
Sí, yo sí que soy, Nacho. Ah. Buenas tardes, Nacho.
¿Qué tal, Enrique? Ahora también tenemos nosotros a ti. Decía que estábamos hablando de cómo eran los pacientes que acuden a Moncole, cómo viven.
Pues mira, muchos de ellos, no sé si antes se ha oído, pues en sus casas no tienen agua, no tienen luz, viven muy precariamente, prácticamente con un dólar al día, y son gente pues de todo tipo de social. Hay gente que puede pagar lo que cuesta la sanidad, pero hay muchos de ellos que no pueden pagar la sanidad, ¿no? Ellos en sus casas, pues muchos no tienen luz, no tienen electricidad, no tienen agua. Esta mañana a las 7 de la mañana veías un montón de niños con bidones de agua yendo a buscar agua para el agua que necesitan para todo ese día, ¿no? Entonces, uh-huh. para hacernos una idea de cómo es la gente aquí, ¿no? Uh-huh. Pero lo que también encuentras es muchísimas sonrisas, muchísimo niño que se sorprenden cuando nos ven, nos persiguen con sus sonrisas porque quieren jugar continuamente. Y lo que ves es un país lleno de alegría y de juventud.
¡Qué maravilla! Porque, Enrique, ¿cómo surge la Fundación Amigos de Moncole? ¿Quiénes la formáis? ¿Cómo conocéis este hospital? ¿Y cómo os organizáis para formar esta fundación y llevarles ayuda?
Pues mira, la fundación surgió porque en el 2012 tuvimos la ocasión de venir a este hospital. Fue un poco un reto y vinimos, y la verdad es que lo que descubrimos fue pues esto, lo que ayudaba el hospital y luego la cantidad de gente que pues necesitaba, ¿no? Veíamos madres que eran atendidas durante todo su embarazo, y en otros sitios veíamos otros centros de salud donde a veces no había ni ecógrafos, y madres que sus partos eran un auténtico milagro y que se jugaban la vida en cada parto, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que había que ayudar. Y bueno, poco a poco pues empezamos un grupo de amigos pues a hacer iniciativas, a veces fiestas, eventos, también algunos colegios nos empezaron a ayudar. Y bueno, y poco a poco fuimos consiguiendo algunos fondos y seguimos viniendo todos los años en el mes de agosto para ver cómo era el proyecto, para seguir a muchos pacientes. Y bueno, y al final decidimos montar una fundación que la hemos llamado Amigos de Moncole, pues para seguir ayudando, ¿no? Y ya en los últimos años, pues el año pasado ya conseguimos muchísimos fondos y conseguimos, por ejemplo, pues atender a más de 140 madres, atender a más de 60 niños de que han nacido prematuros, que es una cosa espectacular aquí en Moncole, porque hay muy pocos hospitales en Kinshasa que puedan atender a esos niños, y también a niños con raquitismo, bueno, muchas cosas, ¿no? Y uh-huh. poco a poco pues estamos ayudando mucho, pero también nos damos cuenta de que hay mucho más que ayudar, ¿no? Por eso pues cada año venimos para llenarnos de fuerza y seguir haciendo.
Amigos de Moncole tiene diferentes proyectos, algunos de los que nos hablabas en este hospital de Moncole, no podemos hablar de todos, pero uno que me ha llamado la atención, por su nombre sobre todo, es el de Forfait Mama. ¿Esto que suena a estación de esquí, en qué consiste?
Pues mira, la idea del Forfait es un poco lo de la estación de esquí, que tú pagas y puedes montar todas las veces que quieras en los remontes, ¿no? Pues esto sí. Es lo mismo, les pedimos a las madres que paguen un poquito, que en concreto son $50, a las madres que están embarazadas, y con esos $50 se atiende su embarazo, su parto, pase lo que pase. Si hace falta cesárea o si el niño nace prematuro y tiene que quedarse en neonatología, digamos que tiene cubierto todos los gastos médicos de ese primer año del niño, ¿vale? Y se llama así, pues a mi mamá le pedimos $50, que para ellos más o menos, como tienen un cierto tiempo para recaudarlos, pues es posible, no es mucho. Algunas a lo mejor si no pueden pagar, pues no lo pagan. Y el resto pues lo conseguimos con donativos en España. Más o menos el coste de cada uno pues serían un torno a 400. Y pues esos 350 aparte pues los conseguimos en España pues con la venta de un calendario que hacemos de vez en cuando, vamos, todos los años, con eventos, con donativos sobre todo de muchos colegios y es por eso.
Porque me decías que hay pocos hospitales que puedan atender a los neonatos en Kinshasa. ¿Es muy alta la mortalidad en los partos y en los primeros meses de vida, Enrique?
En el Congo sí que es muy alto, también porque hay muchos sitios, mucha gente que no tiene acceso a centros de salud que estén bien preparados. Más o menos, o sea, no tengo ahora mismo las cifras, no las recuerdo exactamente, pero bueno, la mortalidad infantil puede ser como 5 o 6 veces mayor que la que hay en España, y la mortalidad materna también. Y esto es lo que intentamos evitar aquí. De hecho, pues con este proyecto de Forza Mi Mamá, lo que hemos conseguido, que ya han pasado más de 1,000 madres, es que ninguna haya fallecido y ningún niño tampoco. O sea, estamos consiguiendo como un 100% de éxito. Bueno, en este caso tenemos suerte que alguna vez se morirá alguna, ¿no? Pero bueno, que sí que estamos mejorando mucho esas tasas de mortalidad materna y de mortalidad infantil.
La pandemia de la COVID-19 ha afectado obviamente a todos los países, y aunque según los datos oficiales en la República Democrática del Congo no ha sido de los países más afectados, ¿cómo se ha abordado desde el hospital? ¿Qué te has encontrado allí este verano, por ejemplo?
Sí, no, aquí la verdad es que la gente va con mascarilla por la calle, en el hospital por supuesto, pero no, y hay un control a la entrada y te miran la temperatura, te lavas las manos, pero no hemos visto enfermos de COVID. La incidencia ha sido muy pequeña. Moncole fue uno de los cinco hospitales de Kinshasa que fue nombrado por el gobierno para atender el COVID, y sí que han tratado pues a unas 5.000 personas más o menos, pero han fallecido muy pocas. Y bueno, yo creo que es un país muy joven, el 50% de la población tiene menos de 17 años.
Parece que hemos vuelto a perder esa conexión con Enrique Barrio, con el presidente de la Fundación Amigos de Moncole, que nos decía que en la República Democrática del Congo el COVID no ha tenido una incidencia tan grande como la que ha podido tener en países como, por ejemplo, aquí en España. Principalmente él considera debido a la edad joven de la población. Una pena no poder retomar este tema con Enrique Barrio, el presidente de la Fundación Amigos de Moncole, porque era un tema interesantísimo sobre la labor que hace la Fundación Amigos de Moncole en Kinshasa, en el hospital de Moncole, con las madres embarazadas, con los recién nacidos. Una labor encomiable. Vamos ahora con nuestra página informativa que abrimos con Julio Martínez. Hola de nuevo, Julio.
¿Qué tal, Nacho? La actualidad no falla.
Pues comenzamos en el Vaticano. Desde allí, el Papa ha enviado un mensaje en la víspera de la celebración del mitin de Rimini.
A través de un mensaje firmado por el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, el Santo Padre ha mandado su bendición al mitin por la amistad entre los pueblos que cada verano organiza en Rimini Comunión y Liberación, y que este año celebra su edición número 42. Pendiente de todo lo que suceda en Rimini está Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, un mensaje en el que el Santo Padre, en primer lugar, se alegra de que el mitin pueda volver a celebrarse en modalidad presencial. Este año, este encuentro cultural y festivo que organiza Comunión y Liberación en la ciudad italiana de Rimini lleva por lema el coraje de decir yo, y en él participarán importantes figuras políticas de Italia, como el propio presidente Sergio Mattarella, que inaugurará mañana esta cita que concluye el día 25. El Papa Francisco, a través de este mensaje que firma el cardenal al secretario de Estado, Pietro Parolin, recuerda que el coraje, el valor del cristiano halla su máxima expresión en el coraje de la esperanza que da el encuentro con Cristo. La relación filial con el Padre Eterno, que se hace presente en personas alcanzadas y cambiadas por Cristo, da consistencia al yo, liberándolo del miedo y abriéndolo al mundo con una actitud positiva, dice el texto enviado al mitin por Francisco. Por eso, prosigue, la fe no es un refugio para gente sin valor, sino que es la expansión de la vida. La fe nos hace descubrir una gran llamada, la vocación al amor, recuerda el Santo Padre, quien desea que el mitin contribuya al renacimiento del mundo entero tras estos duros meses de pandemia.
Gracias, Ángeles. Seguimos muy de cerca las terribles consecuencias que ha tenido el terremoto de Haití, que se ha cobrado la vida de más de 2.000 personas.
Un terremoto que se suma a la ya de por sí cruda situación que vive el país centroamericano, una crisis social, económica y política que se agravó tras el asesinato del presidente hace apenas un mes. Este terremoto ha terminado por debilitar el ánimo de los haitianos, que se unen ahora para tratar de recuperar las principales ciudades del país. El director de Fe y Alegría en Haití, el jesuita Paul Fields, nos ha desvelado que todavía no hay una estrategia definida para poner en marcha la recuperación.
Estamos reflexionando para dar una respuesta rápida a lo que está pasando en el país, sobre todo en la península del sur. Ahora bien, lo que los obispos cuentan es hacer, no sé decir, cómo el resto de la Iglesia va a reaccionar frente a esa situación dificilísima que se está viviendo en estas ciudades, en más de 20, 25 ciudades que fueron afectadas durísima por la tormenta del pasado sábado.
Gracias, Julio, y ya sabes que en el espejo de este mes de agosto también hay un poco de tiempo para la música. Call your name 2-3 times in a row. It's a funny thing for me to try to explain how I'm feeling, and my pride is the one to blame. 'Cause I know I don't understand just how your love can do and no one else can. Nosotros nos vamos, termina aquí el espejo de este jueves, pero no Mediodía Cope, que sigue con Lorena Fernández, a la que cedo los trastos ahora mismo. Buenas tardes, Lorena.
Buenas tardes, Nacho. La mirada está puesta un día más, como te puedes imaginar, en Afganistán y en esa llegada del primer...